Yes.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En plena resaca de las elecciones europeas, hoy en COPE estamos poniendo el foco sobre lo que podemos esperar de la nueva Eurocámara y del Ejecutivo Comunitario. El 70% de las leyes vienen marcadas por las directrices europeas y los nuevos equilibrios de fuerzas apuntan a sanciones más duras para quienes incumplan las reglas fiscales o en la expansión de los fondos europeos. Marta Ruiz.
La mayoría europeísta aguanta y eso augura en general cierto continuismo económico que beneficia a España. José Ramón Pin es economista y profesor del IES.
Van a seguir las políticas, por ejemplo, de ayuda a las economías nacionales. Creo que es posible que haya un segundo plan de Next Generation y eso le va a venir bien a España.
Porque ayudará a mejorar la productividad de una de nuestras asignaturas pendientes. También nos favorece la moderación en un año en el que se reactivan las reglas fiscales y se perfila la letra pequeña de las sanciones por déficit y deuda excesivos, pero la mayor presencia de la extrema derecha podría llevar a la ralentización de algunas cuestiones de transición ecológica o a un mayor proteccionismo de determinadas industrias o la agricultura. Otro aspecto clave será cómo se posiciona Europa frente a China y Estados Unidos.
El Poder Judicial pide a Pedro Sánchez que se contenga ante la crítica que lanzó contra el juez que investiga a su mujer, a Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El presidente del gobierno cuestionó que la citara a declarar en plena campaña para las elecciones europeas. Ahora, el órgano de gobierno de los jueces asegura que este tipo de situaciones solamente contribuyen a deteriorar la democracia, José Luis Concejero.
Se revuelven los jueces por los últimos ataques recibidos por el presidente del gobierno, en forma de carta a la ciudadanía, pero ataques al fin y al cabo. Lo primero que hacen es dejar claro que las decisiones judiciales están sujetas a la crítica moderada y también que se pueden recurrir siempre a través de los cauces legales. Ahora bien, merecen siempre el máximo respeto, especialmente por quienes están al frente de las instituciones, como por ejemplo el presidente del gobierno, que ha criticado duramente las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo y que afectan directamente a su mujer. El Consejo General del Poder Judicial hace un llamamiento a la contención, porque estos comportamientos solo deterioran las instituciones y la independencia judicial. Terminan diciendo que los ciudadanos españoles, todos, como la mujer del presidente Begoña Gómez, pueden tener la confianza de que sus jueces garantizarán sus derechos con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
El Servicio Jesuita de Migrantes denuncia el silencio de la sociedad en la realidad de las personas migrantes que viven en los centros de internamiento de extranjeros. Cada año unas 2.000 personas ingresan en ellos. En su último informe recuerda que aunque el internamiento es para la ley la última opción, se recurre a él de modo desproporcionado. Faustino Catalina.
Esos 2.000 internos sufren falta de atención jurídica, sanitaria, de intérpretes, de maltrato por algunos funcionarios y policías, con una despersonalización y sufrimiento psicológico que comienza a agravarse a los pocos días de su ingreso en estos centros. Así lo ha contado María Morel, que es abogada y responsable de visitas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia.
Y es que las personas que se encuentran internas en CIE se enfrentan de manera no planificada a dinámicas caracterizadas por la despersonalización, por la incertidumbre, por la confusión, por el aislamiento ante esta situación de detención.
El Servicio Jesuita Migrantes pide una vez más el cierre de estos centros por las carencias tanto administrativas como de derechos humanos de quienes sufren con el miedo a la expulsión y considera que son una herramienta nuclear de la que abusan las autoridades políticas de España y de Europa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Liga logra la primera sentencia que condena por insultos racistas en un estadio de fútbol. Condena por los insultos a Vinicius, Bruno Casar.
Sí, la sentencia responde a una denuncia del 21 de mayo de 2023 contra tres individuos que profirieron insultos racistas contra Vinicius y que hoy han conocido que se les impone una pena de 8 meses de prisión y la imposibilidad de acceder a un estadio de fútbol durante los próximos 2 años. Mientras tanto, y pese a estar de vacaciones, Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, ha sorprendido esta mañana en una entrevista en el Giornale, sentenciando que el Real Madrid no va a jugar el Mundial de Clubes de la temporada que viene y que a ese rechazo de la invitación de FIFA se unirán más clubes. De entrenador a entrenador, Pep Guardiola, que acaba de hablar en un torneo de leyendas de golf y ha dejado varios titulares. Víctor Navarro.
El entrenador del Manchester City ha repasado toda la actualidad en una rueda de prensa de 25 minutos donde ha asegurado que el Real Madrid es el gran favorito y el rival a batir en Champions, sobre todo después del refuerzo de Kylian Mbappé. En clave Barça ha dicho que a Flick se le debe ayudar desde dentro del FC Barcelona, que se le debe dar tiempo. Sobre las comparaciones con Xavi, dice que él no tiene la culpa, que lleva más de 10 años fuera del Barça. De Bernardo Silva asegura que nadie ha llamado del Barça nunca para interesarse por el jugador y decía esto sobre volver al FC Barcelona algún día y a su banquillo.
¿Tu puerta está totalmente cerrada a entrenar al Barça?
Sí, está cerrada.
Gracias, Victoria. Esta noche a las 8:30, tiempo de juego con el segundo partido de la serie que lidera 1-0 el Real Madrid ante Camp Murcia, finales de la Liga Endesa.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, si a muchas personas ya adultas les resulta incómodo hablar de una ITS, de una infección de transmisión sexual, imagínense qué pasa a los adolescentes, ¿no? Esa vergüenza, ese reparo, incluso esa falta de información está teniendo consecuencias bastante graves. Le explico, los adolescentes españoles entre 14 y 18 años sufren más casos de infecciones sexuales que los mayores. Usan menos el preservativo, van menos al médico o no van hasta que ya tienen síntomas. Y muestran una carencia absoluta de educación en salud sexual, un tema que hemos tratado en esta casa. Todo esto lo sabemos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Gracias a un trabajo de investigación bastante exhaustivo realizado por el Hospital de Basurto en Bilbao.
Sí, es un trabajo que se titula La epidemia oculta de infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Y estos datos, según nos dicen, muestran solamente la punta del iceberg, bajo la que se oculta una epidemia creciente, de dimensiones además aún desconocidas. Se pusieron a investigar cuando se dieron cuenta de que veían a muy poquitos adolescentes en las consultas médicas. Calculaban que solamente veían a un 2%, ¿no? Entonces empezaron a recopilar datos, la información de pacientes atendidos por una infección de transmisión sexual bacteriana entre 2014 y 2023, poniendo el foco en el grupo de edad de 14 a 18 años. No sin sorpresa y preocupación, se han encontrado con que la prevalencia de infecciones de transmisión sexual entre los adolescentes es notablemente más elevada que entre las personas de 19 años o más, y especialmente en las mujeres. Pasa con la gonorrea, con la clamidia y sobre todo con la sífilis, aunque por poco los adolescentes presentan un porcentaje menor en este caso.
Bueno, vamos a hablar con Josefina López de Muniain. Ella es facultativa del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Basurto en Bilbao y va a estar y nos acompaña esta mañana en Herrera en COPE. ¿Qué tal, doña Josefina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué no conocemos la dimensión real, si es el caso, si no me corrige, de esta epidemia de infecciones sexuales en adolescentes?
Bueno, la verdad es que sí que sabemos que los adolescentes tienen más infecciones de transmisión sexual, porque eso ocurre así en todo el mundo, Quiere decir que en otros países ya está descrito. Lo que no hay es muchos estudios hechos en España, pero realmente los resultados que hemos tenido, su compañera decía que nos habían llamado la atención. Realmente no nos han llamado la atención. Hemos venido a corroborar algo que ya nos imaginábamos, ¿no? Y es que nuestros adolescentes son iguales que los adolescentes de otros países, ¿no? Como Inglaterra, por ejemplo, que tienen muy estudiado esto, ¿no? Entonces hemos visto que efectivamente la prevalencia de infecciones de transmisión sexual es mayor, pero ya le digo que esto es algo realmente sabido.
O sea, se sabía que en el grupo de 14 a 18 años esa prevalencia es mayor que en los que tienen más de 19.
Claro, es que los adolescentes tienen más riesgo, porque tienen más contactos sexuales, cambian más de pareja, y luego también la propia anatomía, especialmente en las mujeres, favorece que sea más fácil infectarse de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, hay dos grupos grandes que son los que, digamos, padecen más infecciones de transmisión sexual. Uno son los hombres que tienen sexo con hombres y otros son los jóvenes menores de 25 años.
Yo recuerdo que que ya hace unos años la concienciación en cuanto a el uso de preservativo, en cuanto a todo esto, pues era frecuente. Yo no sé si es que hemos dejado de concienciar en ello y por eso los jóvenes tienen menos. No sé qué piensa de esto.
Sí, realmente el preservativo se utiliza mucho menos ahora que antes. O sea, sí que se ha perdido, digamos, el miedo a las infecciones de transmisión sexual. Hubo, usted ya sabe, a finales del siglo pasado había mucho miedo por culpa del SIDA. Eso, bueno, pues afortunadamente gracias a la ciencia ya se ha controlado. Hoy en día la infección por VIH es una infección crónica, controlable, todo. Y bueno, luego también, aparte de la pérdida de miedo a eso, pues también los cambios, ha habido muchos cambios sociales a lo largo de todos estos años. La libertad sexual es mucho mayor, es mucho más fácil tener relaciones sexuales. Bueno, todo eso ha hecho que haya más contactos sexuales y efectivamente se utiliza menos el preservativo, mucho menos.
Claro, para el caso, por ejemplo, del papiloma humano, sí que hay una vacuna que se está, bueno, desde hace muchísimos años se ponía a las niñas y ahora sí. desde hace poquito también a los niños, a los varones. Sí. ¿Esto está más controlado, por ejemplo?
Bueno, ahí gracias a la vacuna eso se ha controlado. Realmente la infección por el virus del papiloma, el preservativo protege, pero no es una protección del 100%, porque el preservativo pues tapa lo que tapa y la infección por el virus del papiloma puede ser una infección multifocal, quiere decir que se pueden tener virus del papiloma en el pene o en el escroto, no solamente en lo que cubre el preservativo. Entonces la vacuna ahí pues es fundamental, y efectivamente desde que tenemos la vacuna pues ha disminuido la incidencia de condilomas y también la incidencia de alteraciones en el cuello del útero, las lesiones precancerosas para el cuello del útero, se ha notado una disminución.
¿Pero qué ocurre cuando alguien padece una de estas infecciones de transmisión sexual y no va a la consulta del médico? ¿Qué puede pasar?
Bueno, hombre, como todas las infecciones, pues las infecciones muchas veces se curan solas, ¿no? El problema es que, bueno, a veces dan complicaciones, no se curan, sino que dan complicaciones, que además siempre son peores en las mujeres que en los hombres, ¿eh? Y también, mientras tanto, aparte de las complicaciones, estás transmitiendo la infección.
Sí, sí. Y bueno, ¿qué podemos hacer para revertir esta situación, por lo menos en concienciación? No sé si es una cosa más de los hogares, si es una cosa que debemos impulsar a través del gobierno.
Hombre, la educación en salud sexual es fundamental a todos los niveles, en casa, en la escuela, en todas partes, ¿no? Y luego también, claro, nosotros como clínicos que somos, lo que nos preocupa y lo que queremos hacer desde nuestras consultas y tal, es que los adolescentes al menos sepan dónde tienen que acudir, porque antes se explicaba que los dos grupos más afectados son los hombres que tienen sexo con hombres y los jóvenes menores de 25 y adolescentes. Entonces, los hombres que tienen sexo con hombres saben dónde acudir. O sea, vienen mucho a las consultas y tal, no hay problema. Pero los adolescentes muchas veces, por miedo a la confidencialidad o por desconocimiento, no vienen. Nosotros vemos que uno de los resultados de nuestro estudio, aquí a las consultas, uno puede venir espontáneamente, puede venir porque le manda a su médico de cabecera, a otro especialista, pero también puede venir porque quiere, sin más, ¿no? Sin ningún referido de otro servicio de salud. Y nos damos cuenta que mientras aproximadamente el 30% de los mayores de 19 años vienen espontáneamente cuando quieran, solamente la mitad de los adolescentes vienen espontáneamente. Quiero decir que desconocen el recurso. Sí, no vienen porque no saben que pueden venir y que aquí tienen una confidencialidad absoluta. Y nosotros pues lo que queremos es difundir eso, que pueden acudir a las consultas de infecciones de transmisión sexual sin ningún miedo, que se les va a recibir y van a tener toda la confidencialidad que necesitan.
Pues doña Josefina López de Muniel, le agradezco muchísimo su tiempo y muchísimas gracias por el testimonio.
A ustedes.
Querida Pili, tú me cuentas que hace mediodía en un ratillo, ¿te parece?
Enseguidita te lo cuento, en nada.
Venga, fantástico, fantástico. Qué suerte tenemos, y esto se lo digo de corazón, de verdad, en la cadena COPE, de contar con la mejor voz que yo he escuchado narrando un partido de tenis en mi vida, que es la de mi buen amigo Ángel Martín, que ayer me acompañó durante largas horas por la tarde. Querido Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? La suerte que tenemos es tener los deportistas que tenemos. Está tener a don Rafael Nadal Parera todavía vigente y tener ya a Carlitos Alcaraz ganando lo que gana.
Te digo una cosa, tío, es que esto hay que hablarlo con Eurosport ya, o con quien sea. Ya no puedo, tengo que estar como un señor poniendo la radio por un lado y la tele en otra, y no puedo cuadrar y te escucho a ti con un poquito de retardo. Entonces hay que hablar con Eurosport para que haga lo de la tele.
Para eso tienes la aplicación de tiempo de juego, que tú con la R le puedes poner el retardo que quieras y la puedes clavar perfectamente.
Ah, pues eso pues me lo van a tener que enseñar. Oye, que escúchame, has estado ya con Carlitos, estás ahora con él en un rato, ¿no? No sé si...
Le he visto hace un ratito, legañoso y después de celebrar mucho, y ahora en breve creo que voy a poder charlar con él, espero, porque la noche ha sido larga, muy larga, en un restaurante francés con toda la familia, con todos los amigos. Ahora toca un poquito de atención a la prensa internacional y en cuanto pueda se escapa 3 días de vacaciones a saborear, a disfrutar y a descansar, que merecido lo tiene.
Oye, yo decía esta mañana que tampoco fue uno de los grandes partidos de Alcaraz. En la cabeza no. Yo creo que supo sobreponerse a ciertos momentos en los que la perdió muchas veces, ¿verdad? Perdieron los dos la cabeza muchas veces.
Sí, pero no solo la cabeza, sino el tenis. Es decir, no ha sido ni mucho menos el mejor partido de Carlos Alcaraz. Para mí jugó infinitamente mejor y tiene incluso más mérito lo que hizo en Wimbledon, sobre todo en el quinto set ante Djokovic. Pero aquí, ¿qué ha hecho? Conseguir la tercera pata del banco, de la silla, como tú quieras. Hasta ahora sabíamos que sabía jugar muy bien al tenis, que cuando jugaba a ganar jugaba como nadie. Sabíamos que tenía físico, que corre, que llega, que se mueve, que todo lo que quieras, y nos faltaba que aprendiese a jugar a no perder, que aprendiese a jugar a contracorriente, que aprendiese a jugar cuando no le salen las cosas y tirando de cabeza, de fortaleza mental. Y él mismo nos lo reconoció, era la asignatura pendiente con la que venía este torneo y es la asignatura que se lleva aprobada de este torneo, con lo cual es que ahora ya lo tiene todo, tiene tenis, tiene físico y ahora también tiene de cabeza.
Macho, yo cada vez que le veía tirarle bolas altas a Zverev a los pies, decía que yo no te las tiré alta, que este mide 2 metros. Lo que pasa sí, es que después supo utilizar bastante bien la cortada. No dejó ahí tantas veces y no dejó tan bien, ayer.
No, cada vez que le bajaba la bola le hacía muchísimo daño a Zverev. Yo creo que lo hizo demasiado poco, que tenía que hacerlo todavía más. Es verdad que subiendo a la red se equivocó alguna que otra vez, Zverev le cazaba. El partido no fue bueno, si es que no pasa nada por reconocerlo. El propio Ferrero nos dijo ayer en el partidazo de Copa con Juanma Castaño que no disfrutó hasta el último punto. No fue la típica exhibición a la que nos tiene acostumbrados, ni en semifinales ni en la final, pero lo sacó. Y eso es lo importante, insisto, que tenga ya todos los registros. Es imposible jugar bien al tenis en todos los torneos. Imposible. Ahora, lo que hay que hacer es que cuando juegas mal, sigas ganando. Y más a tenistas del nivel de Sinner, de Zverev, y luego lo de este niño en los quintos es un escándalo, porque en el quinto sí que dio una auténtica exhibición. Y claro, si llegas al momento decisivo y llegas contra Djokovic en Wimbledon, y llegas contra Sinner en Nueva York y aquí, y llegas contra Zverev aquí, tenistas de primerísimo nivel y jugándote los mayores títulos que existen, y siempre gana los quintos sets, lleva 11 de 12, es un auténtico escándalo.
Oye, ¿cuántos micros te llevas a Wimbledon? Que allí pusiste micro hasta en el tobillo de Alcaraz, macho.
Pues más o menos los mismos. No, en Wimbledon nos dejan trabajar un poquito peor, solo un poquito, aquí en la Chatrier es donde mejor nos dejan currar. Pero no te preocupes, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que los voy a dejar los 16 aquí, me va a perdonar el equipo técnico de la cadena COPE, porque es que volvemos a los Juegos Olímpicos, con lo cual...
Claro. Gelito, tío, que disfruto mucho escuchándote, te admiro un montón y que sigas contándonos victorias de España en el tenis.
Te mando un abrazo enorme, Alberto, cuídate.
Un abrazo, amigo, chao.
Chao.
Ahora le voy a hablar de algo que me ha sorprendido bastante. En los últimos meses se han construido más de 30 búnkeres solo en la Comunidad Valenciana. ¿Usted se acuerda de aquello de los ricos huirán en sus cohetes, ¿no? Que decía Yolanda Díaz. Bueno, cohetes hasta ahora no se ha construido ninguno, que yo sepa. Pero búnkers sí, y vamos a hablar de esta tendencia que ya no solo en España, aquí lo hemos visto en 30 en la Comunidad Valenciana, pero en Estados Unidos, por lo visto, la gente que tiene dinero se está construyendo uno. Pero bueno, todos los jardines, los tal, vamos a hablar con un sociólogo, con alguien que construye, que tiene un búnker. Así que de mi momento, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
También los usuarios están cansados de retrasos y problemas de cercanías.
Es Cataluña, es también Sevilla, Málaga, Ávila, Guadalajara.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Los de la tarde estamos en la estación de Chamartín.
Es una aventura diaria. O sea, tú puedes ir a trabajar con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana comienza en Madrid con lluvia, con más frío y también con atascos kilométricos a primera hora de la mañana. Como no, esta combinación no falla. Además, bueno, pues siendo lunes, claro. Enseguida vamos a ir a la DGT para ver cómo están las cosas en estos momentos, pero ahora mismo te puedo contar que sigue lloviendo aquí en la capital, eso sí, de forma débil. Lo lleva haciendo desde primera hora y lo va a seguir haciendo hasta media tarde. En la sierra, además, hay aviso amarillo porque ahí van a ser algo más intensas. Desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana, el 112 ha gestionado 72 expedientes, la mayoría por bancos de agua y saneamientos de ramas de árboles. Y Bomberos de Madrid ha realizado hasta el momento 14 intervenciones. En cuanto a las temperaturas, pues como te digo, fresco. Tenemos temperaturas más bajas incluso de lo normal para la época en la que estamos. 16 grados tenemos ahora mismo en el centro, aquí en la Puerta de Alcalá. Las máximas, fíjate, no van a superar hoy los 23. En fin, día de otoño, casi invierno, en pleno mes de junio. Esa es la verdad que nos ha pillado a todos, bueno, pues un poquito de aquella manera, ¿no? A pesar de ser unos episodios habituales antes de la llegada del verano. Esto es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Natalia, que viene de visita.
Estoy de visita y, bueno, me ha tomado por sorpresa la lluvia porque en verdad no lo esperaba. Pensé que iba a hacer calor, como me decían, de que iba a estar generalmente haciendo más calor que frío. Bueno, traje ropa ligera, pero bueno, nos apañamos. Me han prestado chaqueta y paraguas y con eso me he ido arreglando.
Mira, Natalia se ha ido arreglando con eso. ¿Hasta cuándo va a durar esta dana? Bueno, pues escucha lo que dice Carlos Dávila, meteorólogo de Meteo Madrid.
Todo parece indicar que al menos durante la primera mitad de esta semana seguiremos hablando de chubascos y de tormentas que poco a poco van a ir alejándose por el cuadrante sureste de la península y previsiblemente durante la segunda mitad de esta semana, si se cumplen las previsiones, el tiempo será más seco.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes ya 10 de junio, son ya las 12 y 22 y lo que toca es saber cómo viene el tráfico en las carreteras madrileñas. Claro que sí, para eso nos acercamos a la Dirección General de Tráfico como siempre. Ahí está Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la carretera Valencia por la 3 en el entorno de Perales de Tajuña, donde van a encontrar hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento. Al margen de este alcance, leves dificultades solamente en la M40 en Coslada hacia esta misma A3.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes el tomate de ensalada Origen España a 1,29 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate en esta cifra que te cuento ahora. En nuestro país hay 10 millones de personas con enfermedades reumáticas, de las cuales 7 padecen artrosis. Es una patología degenerativa que va desgastando el cartílago que recubre las articulaciones de los huesos y puede afectar a cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, la cadera, el hombro, la columna, la rodilla y también las manos. Unos síntomas que, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que la sufren las manos, que tienen artrosis de manos, que es la segunda más frecuente, la más común, pueden ser minimizados en gran medida gracias a un novedoso tratamiento, los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albisture es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adolfo, cuéntame y cuéntale a los oyentes, ¿cómo ayudan estos guantes a estas personas con esta patología?
Pues mira, lo que van a hacer los guantes es lo que los reumatólogos mandan a estas personas para mitigar el dolor y que muevan mejor las manos. Esto lo hacen los guantes. Estamos hablando de baños de parafina, estamos hablando de vibración, de alta frecuencia, de calor, de masaje. Todo esto es lo que hacen los guantes. En sesiones de 20 minutos tan solo, Mónica, es decir, nos ponemos los guantes, nos damos la sesión, vamos enseguida a notar un placer enorme, claro, porque cuando te duelen las manos y puedes moverlas, pues claro, evidentemente sientes un placer. Y luego una vez que te los quitas, durante todo el día vas a sentir que están mucho más livianas las manos, que puedes mover mejor. Porque lo más importante cuando tienes artrosis de manos es que no pares de mover las manos, porque si no las mueves, se anquilosan. ¿Y por qué no las mueves? Porque te duelen. Si quitamos el dolor, vamos a mover. Por eso son tan importantes y tan eficaces estos guantes Quantic Nanotech.
¿Y son fáciles de utilizar, Adolfo?
Pues tan fácil como ponerte un guante y darle a dos botones, porque es lo que va a hacer. Una sesión de 20 minutos termina, nosotros recomendamos una por la mañana y una por la noche, para que realmente pasemos una buena noche sin dolor y durante todo el día que podamos hacer las cosas normales que hace una persona, como retirarse un botón, cocinar, etcétera, que no te duela al mover las manos y que vaya mejorando muchísimo tu artrosis.
La verdad es que es una muy buena noticia para todas estas personas que sufren artrosis de manos, porque es una enfermedad efectivamente muy incapacitante, ¿no? Porque aparte de sufrir dolor, hinchazón en los dedos, bueno, pues poco a poco todas estas personas van perdiendo movilidad y les impide hacer muchísimas cosas del día a día, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, escribir, abrir un bote en la cocina, en fin, es una enfermedad, como decimos, muy incapacitante. Así que para todas estas personas que nos estén escuchando en este momento, Adolfo, ¿dónde pueden conseguir estos guantes? Y también, importantísimo, ¿con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, Mónica, os voy a dar un teléfono oyentes de COPE, porque vais a tener un 30% de descuento en la compra de los guantes, por eso os invito a que llaméis y os informéis bien de todo. Y además os vamos a regalar un tensiómetro que tiene una peculiaridad, que habla, que te dice cómo estás. Eso gratis, 30% de descuento, llamando al teléfono completamente gratuito de mejorandotuvida.eu 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
900-730-122. Bueno, si estás en esta situación, llama ya. Además, aprovecha todo ese descuento que te decía Adolfo, ese 30% y además ese tensiómetro gratis que nos puede venir muy bien a todos. Tienes también más información en mejorandotuvida.eu. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos los oyentes y para ti, claro.
Adiós. Bueno, pues así viene este lunes 10 de junio, día lluvioso en Madrid, con bajada de temperaturas, con atascos kilométricos a primera hora. En fin, sigue lloviendo, ¿eh?, en Madrid capital, y ahora mismo ya tenemos 16 grados y, como te digo, pues no va a subir mucho la temperatura porque las máximas no van a superar los 23 grados. En 20 minutos... ya sabes que volvemos con toda la información local, la información de Madrid, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, es lunes post-elecciones, es lunes de resultados, ya lo habrán escuchado desde las 6 de la mañana, pero aún así, como son las 12 y media y han pasado 6 horas y media, pues vamos a refrescar un poquito qué es lo que pasó ayer anoche en Europa, cuáles son las consecuencias y qué se espera a partir de ahora. Y todo ello, cada vez que hablo con política, lo hago con mi best bro political, que es don Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Pues aquí en plena resaca, después de la noche larga que tuvimos.
¿A qué hora te acostaste ayer?
Pues cerca de las 2 de la mañana, y no me fui de copas, ¿eh? No me fui de copas.
Oye, ¿por qué no nos reflejas resultados para quien no lo conozca todavía? Y sobre todo, ¿qué viene a partir de ahora? Que es lo interesante.
Bueno, pues con casi 6 millones de votos, Alberto Núñez Feijóo ganaba de forma clara las europeas, se ha impuesto y ha podido augurar su llegada a la Moncloa. De hecho, en Génova inciden en que por una diferencia de 3,4 puntos en las municipales y autonómicas del año pasado, Sánchez convocó generales. Entonces lo que hacen es emplazarle al presidente a hacer lo propio, ahora que la diferencia es de 4 puntos. Si vemos el mapa electoral, bueno, lo está completamente teñido de azul, con las únicas excepciones de Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias. Eso por parte del Partido Popular, que ha logrado hipermovilizar a los suyos, aunque la división en tres de su espacio es un problema o puede llegar a serlo. Eso es una incógnita que está abierta. Pedro Sánchez, lo hemos visto ya esta mañana, recibido en Ferraz entre aplausos de su ejecutiva federal. Allí prefieren ver el vaso medio lleno, y entonces el discurso oficial lo que hace es lucir la resistencia por haber estado por encima del 30% de los votos, y ello a pesar de atravesar un momento especialmente delicado. Lo que defienden en el PSOE es que su suelo es firme, aunque sea a costa de la debilidad extrema de sus socios, tras haber jugado a concentrar pues todo el voto de izquierdas en torno a sí mismo. Ahí, al mal tiempo, pues buena cara. Y de momento se sigue buscando a Yolanda Díaz, que anoche dio la espantada tras apelar a la necesaria conciliación con su hija, y que es adolescente, y evitó acompañar a su candidata.
Se queda fuera Izquierda Unida, porque creo que iba en ese cuarto escaño. Eso es. Sabemos ya a esta hora de la mañana si ha tenido algún tipo de repercusión, algún seísmo en los entornos de Sumar.
Lo que sabemos es que va a haber lío. A lo largo del día de hoy va a haber lío, y de hecho, inicialmente parecía prevista una rueda de prensa de Sumar esta misma mañana, a primera hora, a las 10:30 de la mañana. Todavía no hay atisbo de que esa rueda de prensa se produzca, pero ojo, habrá que estar muy atento en esa plataforma de Yolanda Díaz, que ya impuso esa apuesta como candidata a Estrella Galán, que ya ahora la conocen como Estrella de la Muerte, después del resultado obtenido. O sea que habrá que estar muy pendiente de lo que ocurre en el espacio a la izquierda del Partido Socialista, efectivamente.
¿Y en el espacio aéreo vamos a tener noticias pronto, en el espacio aéreo entre Bruselas y Cataluña?
Bueno, esta misma tarde habrá que comprobar a ver qué ocurre con la mesa del Parlamento de Cataluña. Esa es la cita a las 4 de la tarde, de la que está particularmente pendiente, evidentemente, el Partido Socialista. Del espacio aéreo todavía pues seguimos pendientes, como la última vez que hablamos. Todavía Carles Puigdemont no ha dado señales de que quiera venirse para aquí. Todavía aguanta allí, en Waterloo.
Pues iremos viendo. Querido Ricardo, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Bueno, voy con, con otro asunto muy interesante. Escuche esto, en las últimas fechas se han construido más de 30 búnkeres solo en la Comunidad Valenciana. No hay datos oficiales sobre lo que existe en España, pero podrían superar el centenar, más o menos, que no son muchos, pero bueno. En todos los casos el motivo es el mismo, el temor a la guerra de Ucrania, que llegue a España, ¿no? Y le hago ahora una pregunta bastante íntima. ¿A usted le preocupa de verdad el estallido de un conflicto armado a nivel global? Vamos a dedicar unos minutos en Herrera en COPE a hablar de esto, a hablar del miedo social a la guerra. Bernat Castaní es profesor en la Universidad de Barcelona, es licenciado en filosofía y en filología y autor, entre otros títulos, de un libro muy interesante, se llama Una filosofía del miedo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Esto lo ve usted como una tendencia creciente? Porque en España es verdad que no hay muchos, pero yo llevo escuchando acerca de la construcción de búnkeres en Estados Unidos un tiempo ya.
Bueno, sobre el tema particular de los búnkeres yo no me he informado, pero sí que me parece que en los últimos tiempos hay una sensación creciente de peligro, en la cual pues deberíamos distinguir lo que es un factor objetivo y lo que es también un factor subjetivo. Es decir, podría ser que efectivamente haya una mayor tensión real, pero también puede ser que esto sea el efecto de una serie de sensaciones provocadas, buscadas o a veces simplemente espontáneas.
Uh-huh. ¿Y porque deberíamos tener motivos o tenemos motivos suficientes para tener miedo de que esa guerra o de que explote una tercera guerra mundial?
Bueno, yo personalmente pienso que si de alguien debemos tener miedo es de los que tienen miedo, ¿no? Porque el que se ahoga, por ejemplo, puede inmovilizar y ahogar al que viene a salvarlo, o puede provocar una estampida, o incluso puede pensar que tiene el derecho a la legítima defensa y provocar una violencia. Entonces, me parece que junto a esos peligros, digámoslo así, objetivos, como puede ser una crisis económica, una amenaza de guerra, etcétera, etcétera, debemos añadir siempre este otro factor, el miedo a la gente que tiene miedo. Y lo que deberíamos hacer es intentar rebajar esa sensación.
Porque, ¿qué podemos hacer para evitar, para rebajar esa sensación, para evitar caer en ese círculo que es bastante pernicioso, por otra parte?
Bueno, pues a mí me parece que, en primer lugar, un poco de perspectiva nunca viene mal. Es decir, hoy en día nos gobierna una sensación apocalíptica, como de que está a punto de suceder algo terrible, pero si miramos un poco hacia atrás y miramos el siglo XX y vemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los misiles, la crisis del petróleo, y si vamos más atrás todavía, pues yo qué sé, la peste negra, la amenaza del turco, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, siempre hemos vivido en estado de alerta. Y entonces, bueno, yo creo que para empezar, saber que esto forma parte un poco de la naturaleza humana, pues ya contribuye a rebajar esa tensión. Por otro lado, pues yo creo que sí que es importante tener en cuenta que al miedo hay que escucharlo. Es decir, el miedo forma parte de un sistema de información y de motivación. Quiere decir que la naturaleza ha puesto en nosotros un programa que con una serie de sensaciones que nos avisan de que algo funciona o no funciona, en este caso no funciona, si es el miedo lo que sentimos, y que nos motivan, entonces nos llevan a hacer algo al respecto. Entonces el miedo es una alarma que si funciona bien, por supuesto hay que escucharla. El problema es cuando esa alarma se desajusta y suena demasiado fuerte o demasiado pronto o no deja de sonar cuando ha sonado. Entonces ese es el problema, yo creo que se desajuste la alarma.
¿Cuánto y cómo se fomenta el miedo desde instancias políticas? ¿Cómo lo considera usted?
Bueno, pues eso, de un lado yo creo que hay que tener en cuenta que hay como una tendencia casi pues natural, digámoslo así, a que en épocas de crisis, que podríamos decir que son todas, surjan desde el fondo del imaginario colectivo pues una serie como de que podríamos llamar de mitos políticos. Normalmente esto se ha estudiado, ¿no? Es decir, hay un politólogo francés muy interesante, Raúl Girardet, que lo ha estudiado y dice que pues eso, cuando en épocas de crisis normalmente surgen pues cuatro familias de mitologías políticas. Una sería la de la Edad de Oro, la idea de que antes estábamos mucho mejor, y que en el futuro quizá podamos recuperar esa edad de oro. El otro mito sería el del complot, es decir, que bueno, que esto no puede ser el resultado de que la realidad es muy compleja, sino que necesitamos simplificarlo y decir, bueno, hay alguien, una persona, un grupo en particular que es el causante de todo esto. Eso nos da una sensación de conocimiento y de control que es muy agradable, pero también es muy peligrosa, porque puede a lo mejor hacernos cerrar el tiro. Un tercer mito sería el mito de la unidad, la idea de que, bueno, formamos una unidad que tiene que resistir frente a este embate. Esta unidad puede ser de muchos tipos, puede ser nacional, puede ser racial, puede ser religiosa, puede ser de muchos otros tipos. Y finalmente el cuarto mito sería la idea de un líder providencial, ¿no? Alguien, una persona, una instancia poderosa que nos va a guiar y nos va a sacar de este atolladero. Entonces yo creo que lo primero es saber que esto es una tendencia casi natural, no sucede a nivel individual incluso, cuando alguien tiene una depresión o un problema, suele generar esa edad de oro en la cual pues estaba bien, iba al gimnasio, etcétera, etcétera, un complot donde alguien tiene la culpa de todo lo que sucede, etcétera, etcétera. Entonces saber que esta estructura existe y está ahí, y luego saber que también siempre va a haber pues personas dispuestas a aprovecharla para extraer un rédito, ya sea económico, ya sea político, etcétera, etcétera.
Bueno, ay, perdón, discúlpeme que me ha pillado estornudando, que estoy con la alergia fatal, profesor. Don Bernat Castaní, le agradezco muchísimo su tiempo y su explicación, ha sido muy interesante.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, le decía que se han construido, o tengo constancia de que se han construido más de 30 búnkeres en la Comunidad Valenciana en estas últimas fechas, en un tiempo considerable. Entonces, déjeme que le ponga un ejemplo concreto de cómo son, ¿no? José Antonio Señorix es ingeniero y propietario de la empresa Overbox, empresa especializada desde 2007 en la construcción de búnkeres. Don José Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿La demanda es creciente?
La demanda es constantemente creciente, sobre todo desde que empezó el conflicto de Ucrania y ahora desde que ha empezado lo de Israel. Cada día va aumentando más.
Claro. ¿Cuánto han construido en los últimos meses?
En los últimos meses aproximadamente unos 10. Aquí en España tampoco es algo que tengamos mucha mentalidad de esto de los búnkers. Claro, pero sí que es verdad que cada vez va aumentando más la demanda aquí en España y va la gente un poco pues observando esto, que antes era como una inversión es una inversión que la tenemos ahí perdida y no sabes si la vas a utilizar una vez en tu vida, pero lamentablemente ya lo ven como algo más próximo.
Claro. ¿Y cuál es el perfil de la persona que quiere un búnker?
Pues hace tiempo era un perfil de alguien con un poder adquisitivo medio-alto, pero cada vez nos vamos encontrando clientes de cualquier tipo de perfil. O sea, familias que son familias normales que buscan algo económico, porque esto se puede hacer desde 40 o 50 mil euros, y familias normales.
¿Y cómo son las características fundamentales?
Pues nosotros lo que hacemos es un búnker prefabricado en acero y que lleva dentro concreto en las paredes, y tenemos varias medidas, o sea, es algo que se puede jugar mucho con ello. Tenemos medidas de 6 metros por 3 en adelante, 12 por 3. Entonces, la idea es que una familia o una serie de personas puedan subsistir ahí abajo incluso meses con todo lo necesario en caso de algún tipo de ataque o algún tipo de problema nuclear, biológico o químico.
¿Y hay alguna región en España que tenga más demanda?
Pues obviamente las zonas que son más grandes, como Madrid, Barcelona, las grandes urbes, tienen más demanda. Así que es verdad que son periferias en la ciudad, porque en el centro de la ciudad, pues aunque haya gente que quiera hacer algo así, pues si vive en un piso, pues tenemos muchas veces que esos clientes lo que hacen es buscar un terreno en las afueras y se hace el búnker ahí.
¿Y cuánto cuesta construir un búnker?
Pues digamos que el precio orientativo sería desde los 40 y pico mil euros en adelante.
Ajá,
solo la
ajá.
Ventilación en EBQ es algo que cuesta bastante dinero. Pero vale. Ya con ese dinero pueden tener un búnker de 6 metros por 3. Y habrá gente que diga, pues es pequeño, pues en un búnker de 6 por 3 perfectamente entra una familia de 4 personas, durante varios meses pueden estar ahí con todo lo necesario, subsistiendo o sobreviviendo o en caso necesario.
¿Y cuál es el más grande que han construido?
El más grande que hemos construido, unos 120 metros cuadrados. Y ya es grande.
Pues ese es... ahí caben varias familias.
La gente piensa... Claro, ¿no? La gente piensa que ahí abajo tienes que tener... Porque alguna vez hemos hecho muchas habitaciones o se han metido comodidades, un jacuzzi y tal. La gente piensa que eso tiene que ser algo para estar ahí a todo confort, pero realmente tiene que ser cuanto más austero posible porque es algo que vas a estar ahí para sobrevivir. Sí que es verdad que necesitas un espacio mínimo y, pues hombre, una bicicleta estática, una cinta de correr... Toda idea es buena de tenerlo ahí abajo, pero tiene que ser más bien austero. Pero bueno, también hay de todo.
Está bien. Don José Antonio, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias.
Encantado. Muy buenas
tardes. Vaya muy bien, vaya muy bien. No sé si José Luis Corrochano se ha planteado ya construirse un búnker debajo
de su casa. De momento no. ¿Qué tal? Alberto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, amigo?
De momento no, pero todo es planteable en la vida, ¿eh?
Oye, entrenamiento oficial de la selección ya, ¿no?
Sí, está en la Selva Negra, en Alemania. Allí comienza el camino de España para esta Eurocopa. Recuerdo que jugamos el sábado contra Croacia, que hay mucha gente que está despistada todavía con los partidos de España. Croacia a las 6 de la tarde, lo contará el tiempo de juego. Luego viene Italia y luego Albania. Y el camino de España pues viene encaminado porque hemos ganado los dos partidos amistosos. 5 Andorra, 5 Irlanda del Norte. O sea que está en buen momento la selección, ¿eh?
Oye, buen partido contra Irlanda del Norte, ¿no? Porque sí, además sobre todo hubo mucho juego y hubo... Los goles eran goles de equipo, creo.
Sí, de ahí buenas noticias ahí. Primero la goleada, los goles. Segundo, Pedri, que está bien. Vamos a ver cuántos minutos aguanta cada partido, pero está bien. Hizo 2 goles. Y luego marcó Morata, que va a ser el 9 de Luis de la Fuente. Y Oyarzabal, que parece que puede entrar ahí en su sustitución, también está enchufado. Pues lleva 4, ha hecho 4 goles en 2 partidos, ¿eh?
Bueno, oye, pues ganas de partidos y de selección y de tiempo de juego. Querido Corro, vamos hablando. Un abrazo.
Un abrazo, Alberto. Hasta luego.
Chao, chao. Hombre, y Pilar García Muñiz, que se hace cargo de la antena para que uno pueda meterse directamente en la cama.
¿Pero qué te pasa? Que ya estás pensando en que tenemos mocos y constipados.
Me ha entrado lo más grande, porque ahora mismo el tiempo aquí en Sevilla, como en Indonesia, y tiene que ser el cambio de las temperaturas.
Bueno, no sé cuánto es la que está cayendo en Madrid hoy.
Ya lo he visto. ¿Qué vais a hacer en mediodía, Cope?
¿Viste el partido de tenis ayer, el partido de Alcaraz?
Enterito, escuchando a Ángel por un lado y viéndolo en la televisión.
Ah, bueno, sí te he escuchado, que has hablado con Ángel. Bueno, la verdad que es impresionante lo que consiguió este muchacho ayer, ¿no? Porque fíjate que se le puso la cosa un poquito fea, ¿eh? El partido en contra y de pronto la cabeza le hace clic y empieza un golpe tras otro a remontar aquello y al final, fíjate, ¿no? Consigue vencer. Vamos a hablar de eso, de la importancia que tiene la fortaleza mental en el mundo del deporte y especialmente en los deportes individuales, como puede ser este, el tenis, un deporte tan duro, o ya no te cuento, el ciclismo, por ejemplo, ¿no? Cuando un ciclista pues se mete en las piernas 200 kilómetros, le entra una pájara, pero al final también consigue reponerse. Vamos a hablar con un psicólogo deportivo que nos diga cómo se entrena la mente para hacer campeones. Enseguida al mediodía con otros muchos asuntos y con el repaso y el análisis, por supuesto, a las selecciones europeas de ayer. Tenemos un completito el lunes.
Qué bien, Pilar, te escucho desde la camica. Un
y
besito
yo tan
muy fuerte.
Contenta. Un besito, mejórate, anda. chao.
Y mañana desde las 6 aquí en planta, los tíos, bien puestos, ¿eh? De mismo momento que se queda con Pilar, con Mediodía Cope. Sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular, 34,18% de los votos.
Partido Socialista.
Ya conoces el resultado de las elecciones europeas. Ahora es momento de analizarlo.
Si esto fuera extrapolable a unas nacionales, Feijóo sería presidente del gobierno. Sánchez salva los muebles desde el punto de vista propagandístico.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. Desde las 7 de la tarde.
Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo mejor para luchar contra el fuego es el agua, la lluvia como la de hoy que refresca el terreno y apaga las llamas, pero en breve vendrán de nuevo las altas temperaturas y con ellas los posibles incendios. Por eso es fundamental prevenir y tener también una conducta responsable para evitar consecuencias graves para nuestro entorno y seguir además con las buenas noticias de este pasado 2023, que nos dejó un 60% menos de incendios forestales que en el año 2022. Pablo Cristóbal es director general de emergencias de la Comunidad de Madrid. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Pablo? Pues teníamos ahí a Pablo, que nos va a intentar hablar de la campaña de este año que se está presentando en estos momentos. Pues en un instante vamos a intentar hablar con Pablo. Escucha ahora unas cosas de publicidad y enseguida intentamos hablar con él.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres escuchar algo nuevo? Ahora mis compañeros pueden ser pronto mis socios.
Así es UNIE, la universidad que impulsa el networking, el emprendimiento y tu incorporación al mundo laboral. Descubre la nueva universidad en universidadunie.com. UNIE, de Planeta Formación de Universidades.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ahora sí tenemos a Pablo Cristóbal, director general de emergencias de la Comunidad de Madrid. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contaba yo a los oyentes la importancia, ¿no?, de prevenir y de cuidar nuestro entorno y sobre todo le hablaba del trabajo tan importante que hacen en emergencias, ¿no?, para que intentar que haya pocos incendios y que los que haya pues se queden en conatos. ¿Cómo se presenta esta temporada en cuanto a efectivos y medios?
Pues en cuanto a efectivos y medios presentamos un ligero incremento. Tenemos 5.900 profesionales y a nivel de recursos materiales, pues más o menos el dispositivo ya consolidado de otros años que está preparado para trabajar este verano. Y bueno, pedir a todos los ciudadanos que estén lo más concienciados posible, ¿no?, para evitar que se produzcan esos incendios.
Claro, a eso iba yo. ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros para evitar esos incendios? ¿Qué es lo que está en nuestra mano?
Pues en nuestra mano está no hacer actividades que puedan generar incendios, desde evitar hacer uso del fuego en el medio rural, a no utilizar radiales o máquinas de soldar, ¿no?, en determinados momentos que puedan producir incendios, y si vemos cualquier tipo de humo, pues llamar lo antes posible al 112.
Claro, porque todos sabemos, lógicamente, que bueno, pues lo normal, ¿no?, que no hay que hacer barbacoas en el campo, pero hay otras cosas que se nos escapan, ¿no?, que son fundamentales.
Sí, pues como le decía, ¿no?, el no utilizar ciertas herramientas o máquinas que pueden generar chispas en momentos como el verano, en que cualquier chispa genera un incendio, pues eso hay que evitarlo y es nuestra intención que todo el mundo lo conozca y haga lo posible para evitar estos incendios. ¿Sí?
Claro, no llevar el coche a zonas donde haya peligro de incendios. En fin, pues, y además seguir es importante, ¿no?, con esa tendencia del año pasado, un 60% menos de incendios forestales que en el año 2022.
Sí, bueno, evidentemente incendios va a haber, algo que no podemos evitar al 100%, pero si fuera posible reducirlos, pues sería una fantástica noticia.
Estupendo. Pablo Cristóbal, director general de emergencias de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos y hablarnos de, bueno, pues esa campaña que se presenta hoy para prevenir los incendios en este verano. Hasta otro día.
Muchas gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Y es que comprando dos bandejas de cerezas de 500 gramos, la bandeja sale a 2,49 euros.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91-078-7224 o infórmate en los-nogales.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo. No, eso no, mis cachopos en Cachopo Go Express, burger, pollo y mire padrino, el italiano, buenísimos en el mercado de Chamberí.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y aunque no lo parezca por el día que tenemos hoy, el verano llegará y con él el merecido descanso. Y también, por otro lado, pues la preocupación por dejar pues nuestro negocio o nuestro domicilio solo, sin nadie, durante ese tiempo que estamos fuera. Por eso, en estas ocasiones es bueno acudir a profesionales que protejan lo que más queremos y valoramos. Roberto Ureña es director general del Grupo Sercon, una empresa de capital español fundada en 1998 con más de 25 años de experiencia en seguridad privada y Facility Service. Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo estáis?
Igualmente, Roberto, pues muy bien, explícanos con más detalle qué servicios ofrecéis.
Pues Grupo Sercon es un grupo empresarial en el que realizamos todo tipo de servicios de seguridad privada, conserjería, recepción, limpieza, mantenimiento de jardines y piscinas. Tenemos una clara propuesta de valor diferencial basada en aportar servicios de alta calidad a nuestros clientes y usuarios. Y actualmente trabajamos en más de 12 ciudades del territorio nacional y contamos con un equipo superior a los 1.100 profesionales.
Menudas cifras, ¿eh? Roberto, cuéntanos un poco la evolución de empresas como la vuestra en el sector de la seguridad privada y servicios auxiliares.
Pues el sector de la seguridad privada es un sector que tradicionalmente suele ser muy clásico, pero en los últimos años hemos vivido una mayor preocupación hacia la seguridad por parte de los usuarios, como tú muy bien comentabas en el avance, y un cambio muy importante en el sector hacia los avances tecnológicos. Nosotros desde Grupo Sercon apostamos por una reinvención del sector basándonos en tecnología y servicios remotos. Desde nuestro centro de control y central receptora de alarmas, somos capaces de atender y controlar cualquier instalación de manera remota con un alto nivel de eficiencia y con un gran ahorro de costes para nuestros clientes.
Y cuéntanos un poquito más sobre vuestros próximos proyectos.
Pues mira, como te comentaba, dentro de nuestro plan de acción para los próximos años queremos seguir expandiéndonos por el territorio nacional y seguir invirtiendo en tecnología y apostando por esa transformación paulatina y natural de los servicios físicos hacia los servicios remotos, que viene a significar servicios de manera no presencial, ¿no? Y que de manera remota podamos controlar cualquier instalación.
Bueno, pues seguro que hay muchos oyentes ya pensando también en lo que yo contaba al principio de cara al verano, cómo puedo tener, bueno, pues más seguridad en mi urbanización, en mi comunidad de vecinos, también incluso en mi negocio. ¿Dónde pueden ellos ampliar información?
Pues, bueno, lo primero es que tengan, estén en manos de profesionales y tengan toda la información necesaria para garantizar su seguridad. Estaremos encantados de atender a cualquier oyente que tenga interés en ampliar la información en nuestra página web, www.gruposercom.com, y en el teléfono gratuito de atención 24 horas, 900-102-101. Y, por supuesto, en todas las redes sociales y en el canal de YouTube.
Estupendo, 900-102-101 y si no en la página web, que es muy fácil, como nos decía Roberto, gruposercom.com. Roberto Ureña, director general del Grupo Sercon, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro
muchísimas
día.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis un buen día.
Igualmente. Gracias. Adiós. En una hora volvemos con más cosas de Madrid, con más información local y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La 1, a las 12 en Canarias.